Ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba al comienzo de esta edición del Espejo, hoy nos acompaña el cardenal Fernando Sebastián, que felizmente ha regresado de Roma y al que le hemos pedido que comparta con los oyentes del Espejo, aquí en COPE, la experiencia del que ha sido su primer consistorio. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Reside en Málaga desde el año 2007. Confesó que no esperaba su nombramiento como cardenal. Enseguida escribió una carta al Papa expresándole su gratitud. Considera que servir a la Iglesia en servicios importantes como ha tenido la oportunidad de hacer es un premio para uno mismo. Y manifestaba que está muy contento y muy orgulloso de haber podido hacer lo que ha hecho y que solo lamenta no haber hecho más y mejor. En cambio, a poco sorprendió este reconocimiento del Papa al teólogo español por su profundidad de pensamiento, su rigor y también por su bondad. En la misa de Acción de Gracias del pasado lunes en la iglesia de Santa Lucía de Gonfalone, en Roma, nuestro invitado dijo que no quiere coronamientos, ni reconocimientos, ni mucho menos tomarlo como un honor, y recordó las palabras del Papa cuando les dijo que no son miembros de una corte. Dice el cardenal que esta es una dimensión nueva en su servicio a la Iglesia, un servicio que ha aprendido sobre todo en su congregación, la de los misioneros claretianos, donde entró, por cierto, con 15 años. Nacido en Calatayud en 1929, fue ordenado por Juan Pablo II como obispo de León a los 50 años. Después ha sido arzobispo coadjutor de Granada hasta que fue nombrado arzobispo de Pamplona y Tudela. También ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal y ha participado en 6 sínodos de obispos, pero recuerda con especial cariño su época de profesor de teología. El cardenal Fernando Sebastián Aguilar, 84 años, tiene el título de Santa Ángela Merici, asignado por el Papa Francisco. Dice que no hay nada definitivo, lo único definitivo es que nosotros nos mantengamos fieles con el Señor. Y esto sí que compensa y estimula todo lo que podemos recibir del Señor.
Bueno, pues saludamos ya a don Fernando Sebastián. Don Fernando, muy buenas tardes y lo primero, felicidades, de verdad.
Hola, José Luis. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, está claro que era la primera vez que don Fernando, que ha participado en un montón de sínodos, como acaba de decir Eva, pero no había podido participar en un consistorio porque no le correspondía.
Ciertamente, ciertamente.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Era una cosa nueva, iba allí un poco en plan de pardillo, aprender.
Pero no se ha sentido como gallina en corral ajeno, hombre.
No, no, por supuesto. Primero porque a los nuevos cardenales nos acogieron todos los demás muy fraternalmente y con mucho cariño y con buen humor. Al entrar en la sala el Papa nos esperaba, nos saludó personalmente, pudimos también pues agradecerle la designación personalmente antes de que se verificara la creación de los nuevos cardenales, porque eso, el consistorio fue jueves y viernes, días 20 y 21. Y yo no participé, ya iba con la idea de no participar. Primero, ver y aprender un poco cómo va aquello, ¿no? Es pues una metodología parecida a la de los sínodos. El cardenal Casper nos hizo una hermosa ponencia, una larga ponencia, y luego pues los cardenales espontáneamente iban pidiendo, bueno, espontáneamente, automáticamente, porque allí se apretaba un botón y eso ya te reservaba el turno de palabra.
¿Cómo se ha modernizado el Vaticano, Dios mío?
Sí, sí, sí.
Y háblenos un poquito de cómo se desarrolló esa preocupación que la Iglesia siente por la familia, ese gran desafío que a veces los titulares de prensa tienden a estrechar un poco, como si la preocupación estuviera focalizada en un único problema.
Bueno, sí, la prensa da la impresión de que la única preocupación o la preocupación más grande que hay en torno al matrimonio y a la familia es la situación de los divorciados y vueltos a casar, o el deseo de algunos divorciados vueltos a casar de recibir la Eucaristía. Bueno, que yo tengo la sensación de que los divorciados vueltos a casar que sufren de verdad por no recibir la Eucaristía no son muchos, no son la mayoría. Porque, bueno, pues si uno desea recibir la Eucaristía, sabes muy bien lo que tienes que hacer, me parece a mí. Pero el problema de fondo que la Iglesia y la misma sociedad tiene que ponderar es el giro que se está produciendo en la comprensión del matrimonio y en la comprensión y en la valoración de la familia. Da la impresión de que está en marcha un proyecto, un plan para reconfigurar la noción misma de matrimonio y de familia, con lo cual pues se reconfigura la sociedad entera y la vida afectiva del hombre. Es una pretensión verdaderamente arrolladora, prometeica. Y yo creo que es una pretensión blasfema, porque es suplantar a Dios en la creación.
Lo que sí que es verdad, don Fernando, es que eso significa también un desafío para el modo en que la Iglesia plantea, ofrece y propone lo que es la vida matrimonial y la vida familiar. Eso sí que es
bueno,
verdad.
Claro, es que la Iglesia no es inventora del matrimonio ni de la familia. La Iglesia es portadora de la mente divina por la revelación. Entonces, si el hombre alzándose como Dios de sí mismo quiere remodelarse y quiere remodelar la convivencia y la sociedad entera, no es que vaya solo contra la doctrina de la Iglesia, va contra la sabiduría y los proyectos de Dios. Por eso es una pretensión, yo creo que es una pretensión blasfema y loca, disparatada.
Lo que sí es cierto es que también la Iglesia quiere acercarse a esa situación herida.
Ese es
herida,
otro tema, claro. Ese es otro tema, claro. Hay que acercarse a las personas que en el fondo están siendo víctimas de esta ideología. Porque esa ideología es una ideología profundamente destructiva. Incluso a quienes la defienden, a quienes, bueno, pues de buena voluntad o por las razones que sean, la creen y la defienden. Entonces, la actitud cristiana es indudablemente estar a favor de las personas y ayudarles a no caer en la trampa de esta ideología pervertida que nos destruye. Eso mucha gente no lo entiende. Piensa que al estar a favor de la ideología de género, al estar en contra de la ideología de género, estás en contra de las personas. No, si el que lucha contra una epidemia está luchando a favor de las personas que la padecen.
Sufre, claro, claro. Don Fernando, querría también echar un vistazo a lo que ha sido el fin de semana, es decir, el momento en que fue usted creado cardenal, después la celebración de la Eucaristía con sus hermanos y presididos por el Papa. ¿Qué le impresionó más de las cosas que dijo Francisco? Que la verdad es que algunas fueron fuertes.
Bueno, a mí me impresionó todo, toda la experiencia que yo he vivido, ¿no? Lo que dijo, bueno, pues la idea central es que la idea del cardenalato es un servicio a la cátedra de Pedro, un servicio, en definitiva, a la misión del Señor en favor de la humanidad y un servicio a la misión de la Iglesia, que es la misión de Jesús en el mundo, para iluminar, para aclarar, para proteger, para defender, para ayudar, para servir. Yo así querría vivirlo. Él dijo con mucho énfasis, tened en cuenta que no venís a formar parte de una corte, sino de un colegio, de un ministerio. y bueno, yo con eso me quedo. Luego, ciertamente, una cosa que te impresiona mucho es las muestras de afecto, de alegría, de tantísima gente con las que has tenido relación en la vida, y uno recibe verdaderamente una sensación muy grata de ver la gratitud, la lealtad, la estima de tanta gente buena que piensa que le has hecho algún bien, pero el que hace el bien a todos es el Señor.
Don Fernando, quisiera pedirle por último que nos hablara de algo que en esa misa de Acción de Gracias en Santa Lucía usted retomó. Yo sé que es un tema muy querido, el de la tarea de llevar adelante la misión con entusiasmo a pesar de tantas dificultades en este contexto histórico que nos toca. Muchas veces los cristianos nos retraemos, quizá por la hostilidad ambiental, por la propia debilidad. ¿Cómo nos invita a vencer esa tentación de enclaustrarnos, de defendernos?
Bueno, pues primero valorándola, con la oración, valorando a Jesús, valorando su figura, su persona, su aportación. Es decir, sin Cristo el mundo es imposible, y la influencia de Cristo va mucho más allá de la Iglesia y del propio cristianismo, ¿no? Es un manantial de luz permanente que está mostrando el camino del ser y de la vida y de la felicidad y de la justicia y de la paz, no solo a los cristianos, sino a la humanidad entera. Entonces, que los cristianos seamos tibios, iba a decir, no tiene perdón de Dios. Sí que tiene,
sí que
perdón
tiene
de Dios.
Menos mal.
Pero hay que rectificar. Es decir, tenemos que ser... Un cristiano tiene que ser un cristiano entusiasta, y si no, no lo es del todo. Tenemos que ser fans, forofos, partidarios, entusiastas, y si no, no somos del todo cristianos. Y segundo, cuando a mí me dicen, no, es que hay dificultades, pues digo, pues por eso mismo, la hora de la dificultad es la hora de mostrar el amor, la lealtad, la confianza, es la hora de los amigos de verdad. Pues esta es la hora de los amigos de Jesús. Cuanto más dificultades haya, más razones para estar presentes, con entusiasmo y con confianza en nosotros mismos, que es tener confianza en el Señor. Yo la palabra que le diría a los católicos españoles es esa: tened confianza en el Señor, no lo dejéis solo en los momentos de la contradicción. Ahora hay que estar presentes más que nunca.
Cardenal Fernando Sebastián, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber querido compartir con nosotros esto, y esperamos
mucho
seguirle
gusto,
teniendo
feliz
aquí en esta antena. Un fuerte abrazo, don Fernando.
Adiós,
hasta
adiós,
pronto.
Buenas
adiós.
Tardes.